¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Bienvenido, bienvenida a tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa en privado. Teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Contentísimo de tener esta oportunidad de hablar contigo, ofreciéndote las líneas telefónicas para que puedas llamar y participar. Hoy vamos a hablar sobre cómo darte cuenta cuáles son las señales de que tu hijo o tu hija puede estar usando drogas. Te voy a dar una serie de señales de diferentes tipos de forma. Cambios en comportamiento, cambios a nivel energía, cambios a nivel físico, todas esas cosas. Para que tengas una idea de qué puede ser lo que está pasando con tu hijo. Como que lo ves medio raro, media rara, y tú dices, ¿qué le pasa a Torcuatito? Anda haciendo cositas media raras. Estoy hablando con él y él está mirando al techo y no acaba de bajar los ojos y se ríe sin motivo. O mira, Genovevita, que le da hipo y risa y está comiendo como que se acaba el mundo. ¿Qué está pasando con tu hijo? De eso vamos a hablar. Pero ahorita tus llamadas, 1-800-473-3003. Y estamos hablando con el señor Rodríguez. El señor Rodríguez es alguien que, un amigo del programa que nos escucha de añales y no hemos hablado por muchos años. Creo que cuando hablamos la última vez, ni él ni yo teníamos canas. Pero ahorita lo que no tenemos es pelo oscuro y pocos menos pelos de lo que teníamos antes. ¿No es así, mi querido señor Rodríguez?
Oiga, le quería decir que el esposo de mi prima Dorfina lo curaron de esquizofrenia hace muchos años, ya los dos se fueron de este mundo, con el electroshock, pero ese ya no usarlo, es muy peligroso.
Sí.
Muy peligroso.
Sí. El electroshock lo que hace es como cuando la batería de tu carro se muere y tú le pones los cables y lo conectas a otro carro y le das carga. El concepto de electroshock es hacer un reboot, un recomienzo, un reenergizar el cerebro, es volverlo a empezar. Y en ese proceso, la idea es de que electrónicamente estamos estabilizando lo que sea que está mal, lo que está mal, lo que está fuera de balance. Se ha usado mucho, con especialidad en años del pasado, en casos de depresiones tan severas que la persona simplemente se convertía en un maniquí. Estaba sentada la persona, no comía, no hablaba, no se movía, no se bañaba, nada. Estaba como muerto en vida. Y en muchos casos habían dos tipos de intervenciones. Uno era el electroshock, o sea, darle shock eléctrico al cerebro. En otras palabras, es parar el cerebro y con electricidad volverlo a activar. Y otra de las cosas que hacían es un proceso llamado lobotomía. La lobotomía lo que hace es que por medio de los ojos, por encima de los ojos, colocaban dos agujas que iban directamente a la parte frontal del cerebro y lo movían destruyendo parte del cerebro. Y eso cambiaba a la persona. Por ejemplo, cuando era muy agresiva, los hacía completamente mansitos, pero destruían memoria, destruían actitud, destruían personalidad, tenías a una persona autómata. Y con el electroshock se pierde también mucha memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, o sea que hay riesgos muy grandes. Pero sí, en algunos casos no había otra solución para una depresión severa. Para esquizofrenia, curioso que usen eso también, pero... ¿Y lo curaron completamente, tú dices?
Bueno, figúrese que fue de 3 meses que estuvo en el manicomio, descansó otros 3 meses y siguió trabajando de maestro hasta que murió.
Wow. Sin síntomas.
Sin síntomas.
No tuvo ningún problema después.
Qué curioso. Mira tú.
Ya le digo, hace años que se fueron de este mundo. Si Dios quiere, el 27 de noviembre. Tiene 22 años porque Matusalén me está envidiando. Dios quiere cumplir 92 años el 27 de noviembre.
Mira, así mi querido... Mi querido señor Rodríguez, mi abuelo siempre decía, hierba mala nunca muere. Y si estamos aquí es por algo. Si estamos aquí es por algo, y si estás aquí es porque todavía tienes cosas que hacer, asuntos que resolver, corazones que tocar y vidas que cambiar. Entonces hay que aprovechar y usar el tiempo y vivirlo, porque mira, afortunadamente no tienes que trabajar, afortunadamente... Te relajas, disfrutas tu día, haces lo que te dé la gana, miras el sol, disfrutas de lo que tú quieras disfrutar. Este es el momento de descansar.
Increíble como con los dolores que tengo me río, y mi cuñada me dice como que me hace reír.
Eso es bueno, y que tienes esa actitud tan positiva, por algo has vivido todos estos años. Una actitud positiva nos mantiene mucho más emocional y físicamente saludable. La gente amargada se muere joven.
Pues lo seguiré oyendo, doctor, y muchísimas gracias por atenderme.
A ti, como siempre, es un placer, y que no sea la última, ¿eh? Me encantaría saber de ti con más frecuencia. Que estés muy bien.
Ok, bye.
Bye, bye. Ya, el señor Rodríguez es de cuando estábamos los sábados a la 1:00 p.m, de 1 a 3, en una emisora local en Los Ángeles, añales atrás, y de ahí nos cambiaron de 8:00 p.m. a 12:00 p.m, también añales atrás los sábados, y teníamos esa oportunidad de hablar. Y es curiosito, mi querido Álvaro, y ustedes que nos escuchan, amigos, cuando el horario en que se hace el programa determina el sabor del programa. Cuando lo haces en la noche, de 8:00 p.m. hasta la 12:00 p.m, es un programa más relajado. La gente que te llama es gente que muchos troqueros llaman. Es diferente el tipo de pregunta que se hacen. Es un programa donde estamos con personas que estamos dejando que se apague la cuerda, así que estamos más tranquilos, más mejor humor, más relajado. Cuando era a las 11:00 a.m, por un tiempo fue a las 11, de 11 a 1, de la 11:00 a.m. a 1:00 p.m, era rápido, eran preguntas fuertes, eran preguntas, o sea, la gente no se reía tanto. Cambia el sabor. Ahora, conmigo tú sabes cuál es el sabor de este programa. Mi sabor es siempre el mismo. Me llames a las 3:00 a.m., me llames a las 11:00 a.m, siempre voy a saber a lo mismo. ¿Cómo describiría yo ese sabor? No sé, tendría que chequear con esas tiendas de helados que se llaman 31 sabores, a ver cuál es el sabor del día. Pero todos tienen la misma base en ese sabor.
Esa sería una buena pregunta para Facebook, doctor. ¿Cuál es el sabor del doctor Eduardo López Navarro?
¿Cuál es mi sabor? Mi querido Álvaro, a ver, propón tú eso para ver cómo lo planteamos.
Lo tendría que pensar un par de horas, por lo menos.
¿Por qué no haces eso? Y de ahí te voy a pedir de favor, te voy a amarrar a ese concepto. Créame un post que haga la pregunta como tú sientas que debe de ser, y vamos a poner ese post de cuál es el sabor que creen que yo soy. Ahora, por favor, vamos a aclarar las cosas.
Pero también podemos hacer una película que se llame Buscando el sabor del doctor Eduardo López Navarro.
No, me preocupa un poquito que vengan personas aquí a la oficina para chequear y asegurarse que sea el sabor que ellos piensan. Entonces, no quiero ver aquí gente que me vean a mí como un caramelo y que vengan con lengua afuera. No. Hay que tener parámetros, límites y barreras.
Vamos a poner un protocolo para esas.
El problema es este, mi querido Álvaro. Ya que todas las personas expresen su opinión de cuál es el sabor... Ajá. ¿Cómo sabemos cuál es el sabor?
¿Cómo comprobarlo?
¿Cómo se comprueba? ¿Quién va a ser la persona que juzgue?
Bueno, eso va a ser muy difícil. Yo sé que las amigas en el chat tienen muchas ideas, entonces.
Alguien está diciendo que mi sabor es coco. Otra persona está coco, porque alguien me, a mí me encanta el coco. A mí me, otra persona dice que agridulce. Oh my gosh, coco, mamey. Oh my gosh. Amigos, un día de estos, hoy no, desde luego, y en este horario tampoco, un día de estos, vamos a hablar sobre cómo incorporar sabores a la hora de la hora. Porque no hay nada más aburrido que el sabor a nada. Yo creo que cuando tú estás con alguien, tiene que tener sabor a algo. Hay sabores que no son apropiados para estar íntimamente con alguien. Yo me recuerdo... Ok, esto es íntimo y esto es nada más para conversarlo con ustedes, ¿ok? Y les doy el número de teléfono, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Dicen que vainilla, pay de elote, mi sabor es strawberry, no strawberry, dice María. Mira, Mari, qué curioso. En mi juventud, hace no sé cuántos siglos atrás, porque yo soy como Dorian Gray, o sea, han pasado siglos, pero en mi juventud vendían, y no sé si lo venden todavía, pero vendían ciertos complementos para que tú usaras en tus relaciones sexuales que venían con sabor. Y había uno en especial que era muy popular en esos años. Se llamaba Strawberry Liquor. No liquor como licor. Liquor más bien como de lengua, de lenguazos. Right? Y me acuerdo que mucha gente usaba eso y era como una especie de aceite lubricante con sabor a fresa. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, les voy a comentar cómo yo sé eso. Porque en las discotecas en ese entonces daban cosas gratis para conectarte a ti con esos productos. Por ejemplo, me acuerdo que ciertas compañías de cigarros regalaban unas cajetillas de cigarros chiquititas para que tú te los fumaras gratis y de ahí estabas adicto al cigarro. Pero también regalaban botellitas del Strawberry Liquor. Y un día estaba yo con un dolor de cabeza en la discoteca insoportable y alguien me dijo, algo con azúcar te va a ayudar a quitar el dolor de cabeza. Y lo primero que yo hice es decir, ok, me voy a la barra, ordeno una soda o un jugo cargado en azúcar. Y me dicen, no. En tu bolsita de tu pantalón hay una botellita chiquitita de Strawberry Liquor. Métele mano. Te va a subir el azúcar, te vas a quitar el dolor de cabeza. Y yo, en ese momento, convencible como siempre, respetuoso de las opiniones de los demás, no nada más probé el Strawberry Liquor, me tomé la botella entera de Strawberry Liquor. Es el sabor más insoportable que te puedes imaginar en tu vida. La idea de que tú te puedes poner eso en algún área de tu cuerpo y disfrutar a nivel oral de ese sabor es insoportable. Pero nunca se me olvida. Y ese nombre, Strawberry Liquor, yo tenía cuando, en ese entonces yo tendría 24 años. O sea, ha llovido torrencialmente desde entonces. Y no se me olvida la Strawberry Liquor. Y les juro que en este momento estoy recordando ese sabor como si estuviera tomándome la botellita en este instante. Entonces, gracias a Dios que lo descubrí por medio de una emergencia para subir el azúcar, para bajar el dolor de cabeza. Pero debía haber sido un poquito más inteligente y simple y sencillamente comprarme un jugo de naranja. Hubiera sido a lo mejor un jugo de manzana, la mejor opción. Pero no, en el momento la botellita en el bolsillo y me estorbaba además de eso, porque en ese tiempo la ropa era ajustadita y te veían en el bolsillo una botellita larga y la gente iba a decir, mira qué raro lo de Eduardo. Como que fuera de lugar y fuera de posición. Y era la botellita. Molestaba, ¿no? Molestaba. Tropezabas con la gente. Cuando caminabas y la gente lo veía y te lo tocaba a ver qué es lo que era, qué tenías en tu bolsa, ¿no? Etcétera. Pero Strawberry Liquor era lo que era. Qué drama. All right. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Historias del pasado son dramáticas, me dice Ana Medina. Doctor, me encanta escuchar sus historias. Bueno, algunas son interesantes, otras son un poquito comprometedoras y esas me las tengo que guardar hasta que un día suelte la sopa. Ok. Señales de que tus hijos pueden estar... ¿Cómo cambiamos de strawberry liquor y lo que llevas en la bolsa y que la gente te lo aprieta a señales de que tus hijos están usando drogas? Yo no lo sé. Pero bueno, es lo que estamos haciendo. Te ofrezco el número de teléfono nuevamente por si te gustaría hablar conmigo. Me encantaría hablar contigo. Te recuerdo que hoy es viernes por si no te has enterado. Y eso quiere decir que vamos a tener 2 días sin hablar y sin conectarnos y vamos a llorar y vamos a sufrir. Así que si quieres hablar y no sufrir tanto, ahorita tenemos la oportunidad de conectar. Ok, aquí nos vamos. Empiezo a hablar de esas cosas y empiezan a subir las personas que se conectan con nosotros. ¿Por qué hay esa morbosidad? O sea, empezamos a hablar de la comunicación y los números bajan. Habla de sexo, habla de lo que tienes que la gente te aprieta y inmediatamente la gente está ahí. Pero bueno, señales de que existen muchas señales físicas y de comportamiento que indican el uso de drogas en tus hijos. Hay muchas. Y yo creo que es importante ver de la forma en que tu hijo o tu hija está actuando y de la forma en que tu hijo o tu hija luce. Y ver cuando lo ves diferente que es por algo es. Entonces, una de las cosas que cambian cuando están bajo los efectos de drogas es la pronunciación es lenta o es mala. Y eso es generalmente cuando usan tranquilizantes o medicamentos o drogas que son depresivas como la marihuana, que te baja. O sea, es más, se te traba la lengua. O sea, es difícil mover la lengua. Es difícil y es más fácil porque te pesa. Está como un músculo ahí. Tú sabes, como un músculo caído y dormido que no tiene vida propia. Pues cuando la lengua se pone así, pues no puedes hablar bien. La pronunciación es lenta, la pronunciación es mala. Y te das cuenta que la persona... como estoy hablando yo ahorita, pero no estoy bajo los efectos de droga. O sea, que estoy bajo los efectos de ustedes. Ustedes son mi droga. Esto, la pronunciación es lenta. Hay otras veces que hablan más rápido, de manera más explosiva, más acelerados, y eso es porque la droga que están usando es generalmente estimulantes. Cocaína, cristal, cosas de ese tipo que aceleran a la persona. Los ojos, cuando los ojos se inyectan de sangre, pues tú sabes que algo hay. O sea, típicamente vamos con la marihuana, cuando los ojos están inyectados de sangre, cuando están rojos. ¿Okay? Tos que no desaparece. La persona que, y esto no es necesariamente correcto, pero la persona, por ejemplo, que usa mucha cocaína, que inhala la cocaína, hace mucho el... y se está arreglando la nariz. Yo lo hago porque yo tengo alergia. Si a mí me pica la nariz, pasa un gato en la próxima cuadra y ya me está picando la nariz. O hay un vientecito de Santana y olvídate. O sea, me pica la nariz, me corre la nariz. Pero hay personas que lo hacen por drogas. Entonces, tos que no desaparece, esa irritación que tiene la persona que tiene alergias, pues también viene con algunas drogas. El olor a aliento inusual. Y eso... generalmente viene con drogas que se inhalan, la cocaína, el cristal, el crack, ese tipo de cosas. Causa que haya un aliento o un olor inusual en la persona. Pupilas extremadamente grandes o dilatadas o extremadamente pequeñas, puntiformes, o sea, pequeñitas. Cuando el tamaño de la pupila cambia, y a veces son cambios donde la pupila no se ajusta a la luz, o sea, se dilata y se queda dilatada, o se comprime o contrae y se queda contraída. Así que cambios en pupilas, en la forma y el tamaño de la pupila. Movimientos oculares rápidos. O sea, moviendo los ojos muy rápido. No sé si te has fijado, algunas personas que usan droga, que tienen la niña de los ojos se les mueve de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Eso se llama nistagmo. Y podría ser un signo de consumo, por ejemplo, una droga que se llama PCP. Aunque hay personas que tienen ese problema, que sus ojos son ojos bien nerviosos, ¿no? Y se les mueven mucho de lado a lado y no tiene nada que ver con drogas. A veces hay una inapetencia, una falta de apetito, y eso viene generalmente cuando hay consumo de anfetaminas, las que aceleran metanfetaminas o cocaína, les quita el apetito. Generalmente se ha usado mucho la metanfetamina para las personas que toman pastillas para quitarse el apetito porque tienen problemas de alimentación, de comer en exceso, y ese acelerante te quita el apetito, pero también te da ataques de pánico, ataques de ansiedad, te destruye el sistema nervioso y te pone adicto a ese tipo de cosas. Aumento del apetito con el consumo de algunas drogas, por ejemplo la marihuana, te da más hambre. Y hay personas que usan drogas que están constantemente marchando, parecen soldados eternos, de un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro. Y esas son algunas de las posibles señas de que estamos usando drogas o que los hijos están usando drogas. También hay síntomas o hay señales a nivel de energía de tu hijo que pueden indicar el uso o el exceso o el abuso de drogas. Por ejemplo, pereza, cuando hay falta de motivación, falta de interés, apatía, somnolencia, y es constante, o sea, constantemente apático, constantemente perezoso, constantemente somnolento. Y las drogas, por ejemplo, opiáceas, que tienen opio, como la heroína, la codeína, pueden causar este tipo de efecto. Y los estimulantes también, después que usas estimulantes y empieza a bajar el efecto de los estimulantes, tú puedes caer en este estado letárgico, perezoso. Y hay personas que usan drogas para levantarse, como cristal, cocaína, metanfetaminas, usan ese tipo de drogas, se levantan y de ahí quieren bajarse porque llevan 4 días sin dormir, sin parar, haciendo 20 cosas e hipersexuales. Porque, por ejemplo, el cristal causa una desesperación sexual que tú puedes estar como conejo teniendo sexo sin parar 3 días. Y de ahí necesitas parar porque el cuerpo ya no soporta. O sea, físicamente tú no tienes sueño, pero sientes el que estás exhausto, exhausta, y te bajas con marihuana. Y en esa bajadita está entonces, viene la pereza, la apatía, la somnolencia, el cansancio. También la hiperactividad son síntomas de cambios de energía. La persona hiperactiva, por ejemplo, los que usan estimulantes como la cocaína, las metanfetaminas, un poquito de juguito. Ese tipo de drogas estimulan, aceleran. Tú lo ves, las personas que usan ese tipo de drogas, tú los ves que de momento están bien y a los 10 minutos es quítate, que es Speedy González. O sea, es el correcaminos, están desesperados y es una energía que te cansa de verlos. Pero bueno, también hay cambios en el comportamiento de los hijos y esos cambios te los voy a compartir regresando después de esta pausa. Hoy es el último día que vamos a estar hablando, fue una semana entera sobre tus hijos, hoy es el último día que vamos a hablar de los hijos, la semana que viene los temas cambian completamente diferente, pero yo sé que siempre van a haber preguntas sobre tus hijos, porque tus hijos, si eres buen padre o buena madre, son importantísimos para ti, y tú lo que quieres es que estén bien, y hoy en día vivimos en tiempos tan difíciles, tan insoportablemente difíciles, donde perdemos cada vez más y más el control con nuestros hijos, donde agencias de autoridad nos quitan ciertos controles con nuestros hijos, donde la droga está tan accesible, donde los hijos sienten que ellos son la autoridad y te pueden decir qué hacer y tú no puedes hacer nada, donde te chantajean a ti, donde te mandan a ti y donde tú tienes tanta facilidad de perder control y caerte o de levantarte y ponerte firme. Pero por eso estamos haciendo este enfoque toda la semana en tus hijos y en tratar de ayudarte a encontrar soluciones para tener una mejor relación con tus hijos. Al fin y al cabo, tú los amas y quieres una buena vida para ellos. Así que regresando, vamos a hablar de posibles cambios en el comportamiento de tus hijos que pueden indicar que hay uso de drogas, ¿ok? Pero de todas maneras, lo que me gustaría sería tus llamadas. Me encantaría que llamaras. Aquí estoy a tus órdenes, 1-800-473-3003. Esta es tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa en privado. Y yo soy tu amigo, Eduardo López Navarro. Ya volvemos.
de la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Para vivir mejor.
Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel aquí en La Red Hispana. Tengo que hablar sobre la salud. Hay salud mental, hay salud física. Muchas veces la salud física puede afectar o ayudar a lo que es tu salud mental. Entonces, por ejemplo, muchas personas que padecen de depresión se quedan encerradas en la casa y se encierran en su dolor. Y dice, ¿pero por qué yo me siento así? Bueno, pues sacúdete. Y hay una serie de actividades que tú puedes hacer, las que más te gusten. Si te gusta correr, vete a correr alrededor de la cuadra. Si te gusta caminar, camina rápido. Si te gusta hacer calistenia, pues haz calistenia. Y si quieres bailar, haz zumba. Y verás cómo tu corazón, tu mente, se va a sentir muy bien.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Ay, ahora sí ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón?
Ah, no es nada, un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco.
¿Y ya fuiste al médico?
Ah, no me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo, ni me gustan los doctores.
Pues si no es una cita de amor. Lee esto. Más de 100,000 personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde.
No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto.
No, nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año?
Ninguna, no me había dolido nada hasta ahora.
Ay, compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo y así prevenir cualquier mal mayor. ¿Cómo dice el dicho?
Más vale prevenir que lamentar.
Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor. ¿Te va a gustar?
Ah, pues ¿qué pasó, compadre?
Si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de La Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Saber es poder.
¿Qué pasa, vecina? ¿Otra vez se le cayó el internet?
Ay, no, vecina, algo peor. Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico.
¿Deducible, copago, coaseguro?
Me estoy volviendo loca.
Ay, yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son $500.
Ahora entiendo por qué no me pagaron las primeras medicinas del año.
Exacto. Los primeros $500 salen de tu bolsillo, mientras que el copago es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso, una visita al médico cuesta $50.
Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina.
El coaseguro.
Alto, es... vecina. Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme.
Si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de La Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud de nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Vamos a saludar a Mauricio en Seattle. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido en privado.
Hola, gracias. Bueno, gracias. Bien, solo tengo unas preguntas sobre. Yo tengo un poco de ansiedad.
Ok.
Pero fui al doctor y me recomendaron una pastilla, pero yo le dije que lo escuche usted. Y recomiendo una pastilla que se llama 5-HTP.
Sí.
Y me dijo que podía tomarla, pero me recomendó también otra. Me dio una que se llama como Tourney.
¿Cómo se llama?
Tourney, sí, tiene T-H-O-R-N-E.
¿Thorn?
Sí, es como, dice estrés B complex, algo así.
Ah, okay. ¿Tu doctor es latino?
Sí.
Ya. Yeah. Una de las creencias con los latinos es que, a ver, aquí está. Thorn Supplement Vitamin gets your optimal health, no necessary fillers. Mira, ningún multivitamínico es malo. Ningún suplemento vitamínico es malo. Ningún problema con las vitaminas, la B12, el complejo B, ninguno de eso es malo. Hay veces que muchas vitaminas B logran ser malas. Hay ciertos riesgos con el exceso de vitamina B. La B12 se usa mucho cuando tenemos problemas de ansiedad y cosas de ese tipo. La idea es que la vitamina B12 o el complejo B fortalece el sistema nervioso. Pero, o sea, yo pienso que se puede usar en conjunto, pero eso solo no va a quitarte el problema. Tú necesitas algo que vaya a regular los niveles de serotonina, que es una de las hormonas relacionadas con el estado anímico. La ansiedad, como he dicho muchas veces, tiene que ver con es parte de un desorden de depresión. Es uno de los síntomas de la depresión. Por eso es que se trata con un antidepresivo, sea por receta o sea suplemental. Nada malo con Thorn, nada malo con tomarlo, si es lo que es multivitamínico con complejo B o con B12 o lo que sea, nada malo con eso. Hay gente que le ponen inyecciones de B12, nada malo con eso. También a la gente que se le paraliza la mitad de la cara, que le dan algo, un problema que, un síndrome que se llama Bell's palsy, que es cuando se temporalmente y a veces permanente, se paraliza la mitad de la cara, le dan inyecciones de B12 intensas. No pasa mucho, pero no daña tanto. Entonces, no daña. Tómalo, pero no dejes de tomar una de dos cosas si estás teniendo problemas de ansiedad. O algo por receta, como el Prozac, de 20 miligramos, una en la mañana, o si vas a tomar algo suplemental, algo como el 5-HTP, como he recomendado muchas veces, la primera semana 50 miligramos en la mañana, 50 miligramos en la tarde, y después de la primera semana 100 miligramos en la mañana, 100 miligramos en la tarde. O hay otro que se llama St. John's Wort, o la hierba de San Juan, que es una planta y también ayuda a la depresión. Yo he visto muy buenos resultados con el 5-HTP. Por un tiempo recomendé el St. John's Wort hasta que me di cuenta que los mejores resultados venían de un 5-HTP. El 5-HTP se puede subir un poco más, pero no es para tomarlo por años. Hay que parar después de cierto tiempo. Yo te recomendaría que después de 3 meses de probarlo, de usarlo, que pararas una semana y media. Y de ahí vuelvas a tratarlo 3 meses más. Y de ahí pararás una semana y media. Y de ahí empezarás a bajarlo. Uno de los riesgos... ¿Perdón?
Me recomendé que el 5-HTP también lo tomara, pero de 100 miligramos, me dice, no sé.
Sí, no sé. 100 en la mañana y 100 en la tarde.
No, solamente 100. Me dijo que uno al día, no sé.
No, es muy poco.
Sí.
Es muy poco. No, es muy poco. 100 y 100 todavía es bajo. Pero no, si tú, ¿qué tal es la ansiedad que tú tienes, el nivel de ansiedad? ¿Moderado, severo o leve?
Moderado, más o menos.
Ok, 100 y 100. 100 y 100.
¿En mañana y en la noche o en la tarde puede ser?
Tarde, mañana y en la tarde. ¿Y con comida? O sea, ¿cuándo desayunas? ¿Tomar dos juntas? ¿Cuál dos juntas?
La otra que me dijo la Tony,
dijo, sí, seguro, seguro. Lo único que no puedes tomar junto con el 5-HTP es un antidepresivo por receta.
Ok.
Es sí, uno o el otro, pero no los dos. Sí, sí, seguro, lo puedes tomar.
Muy bien, doctor.
Pues, ¿cuáles son tus síntomas, Mauricio?
A veces, como triste, como cansado, ganas de no hacer nada.
Ok, dime sí a cuántos de estos síntomas que yo te diga, me dices sí o no, ¿ok? ¿Problemas para dormir mucho o poco?
Poco.
Entonces sí. ¿Problemas de apetito, mucho o poco?
Poco.
Ok, entonces sí. ¿Problemas de memoria?
Sí, tengo un poco de problemas de memoria, sí.
¿Problemas de concentración?
También.
¿Falta de motivación?
Sí.
¿Dificultad en tomar decisiones?
También.
¿Pérdida de apetito sexual?
Más o menos, sí.
Ok. ¿Pérdida de interés en personas, cosas o situaciones que antes te interesaban?
Sí.
¿Mal humor o irritabilidad?
Sí.
¿Ansiedad?
Sí.
¿Tristeza a veces sin motivo y sin razón?
Sí.
Ok, hay 11 síntomas donde 3 es suficiente para darnos cuenta que tenemos un problema de depresión. Tu problema de ansiedad es más depresión que ansiedad. Pero igual, el 5-HTP, eso es lo que va a regular. Va a regular la serotonina, que es la hormona conectada a estados de ánimo. Entonces, vas a empezar a sentir un cambio. Perdón, dime.
Estoy yendo a terapia también yo cada 15 días, algo así también.
Fabuloso, fabuloso. Sí. ¿Y te está ayudando eso?
Sí, me siento bien.
Uh-huh. Ok. ¿Haces ejercicio?
No mucho, sí.
¿Por qué?
A veces por flojera, como dice usted, porque no tengo ganas de hacer nada.
Ok, pero ¿qué vino primero, el huevo o la gallina?
Pues, la gallina.
¿Y de dónde vino?
Del huevo, sí.
¿Y de dónde vino el huevo?
Del huevo.
¿El huevo vino del huevo?
De la flojera, no sé.
Ok, lo que te estoy tratando de decir es que no sabemos si tu flojera es por la depresión o la depresión es por la flojera. Pero sea lo que sea, no importa cuál vino primero. La decisión de levantarte con flojera es tuya. La decisión de sentirte bien, aunque te sientas mal, es tuya. La decisión de hacer ejercicio, aunque no tengas la motivación, es tuya. O tú puedes rendirte enfrente de esa desesperación o enfrente de esa decadencia y no hacer nada y dejar que la depresión gane. Y tú no puedes hacer eso. Cuando tú haces ejercicio físico, Mauricio, por lo menos 20 a 25 minutos al día donde sudes esos 20 a 25 minutos, o sea, cardio sería fabuloso, donde tú hagas eso todos los días, por lo menos 5 días a la semana, tú vas a empezar a crear serotonina, regular serotonina en tu cerebro de forma natural y vas a empezar a mejorar los síntomas de depresión y ansiedad. Yo creo que lo que te estaba diciendo es cuando te tomes el 5-HTP, va a tomarte unas 2 semanas y media, 3 semanas para empezar a ver los cambios. Los cambios al principio son pequeños. Tú casi no los vas a notar, pero la gente sí. La gente te va a decir, oye, Mauricio, te veo más animado, te veo más hablador. Y tú vas a decir, no, me siento igual, todo desde la patada, estoy flojo, no tengo ganas. Y de ahí vas a empezar a sentirte mejor y mejor y mejor. Y lo vas a usar un buen tiempo.
Entonces, pero vamos a parar el montón.
¿Cómo?
¿Lo tomo como 3 meses?
Lo tomas 3 meses, paras una semana y media y de ahí lo tomas 3 meses más y paras una semana y media y de ahí me llamas. Porque el problema con los antidepresivos naturales y por receta es que causan que las plaquetas en la sangre se unan y se peguen. Y eso es un problema porque eso dificulta la sangre, dificulta la capacidad de la sangre de coagular. Entonces no queremos que hayan plaquetas unidas que no funcionen si te cortas y vayan a coagular la sangre. Pero eso es cuando es por mucho tiempo. Pero hay personas, por ejemplo, Mauricio, que toman el Prozac, por ejemplo, que es un antidepresivo por receta, y lo toman toda la vida porque tienen una depresión crónica y nada más se chequean la sangre cada 6 meses para asegurarse que todo esté bien. Si las plaquetas se pegan, entonces el doctor figura cómo hacer para despegarlas otra vez. Pero también el riesgo está con el 5-HTP, si es de muchos años. Por eso es que la idea es tomarlo, parar un ratito, tomarlo, parar un ratito, y de ahí tratar de ver si después de 2 rounds, o sea, de 6 meses, podemos parar.
Okay. Muy bien, muchas gracias.
Voy a ti, seguir. Mauricio, que te vaya bien. Gracias. Right. Ya, eso es curioso porque y eso es algo que hay que estar consciente que estos todo tiene efectos secundarios. El agua que tú tomas tiene efectos secundarios. La ropa que te pones, los químicos que hay en el color, en la coloración de tu ropa o en el polvo que usas para lavar, los aditivos que hay en tu comida, el color que hay en tu comida. O sea, la nieve que tú te tomas de chocolate, ese color generalmente es color artificial, no es el color de chocolate. Que yo tenga entendido, el chocolate generalmente es como medio blancuzo. No es así de oscuro, nada más le dan el colorcito rico porque, qué sé yo, porque le dan el colorcito rico. Cuando te tomas un licuado, por ejemplo, hablando de fresas, otra vez, es químicos y hay que tener cuidado. Todo eso tiene efectos secundarios. Me mandó Álvaro. Álvaro, ¿estás ahí?
Sí, doctor, aquí estoy.
Háblanos un poquitito sobre esto que me mandaste por texto de estos caramelitos, por favor.
Bueno, en este artículo que le mandé, doctor, están diciendo, bueno, es un artículo estadounidense donde describen que en las escuelas y en las calles están, bueno, vendiendo drogas con forma de caramelos, de, sí. Mire, se ven hasta apetitosos, ¿no?
Pues lo estoy poniendo ahorita enfrente de la cámara. Ajá. Para que a ver si las personas lo pueden ver.
Ahí se ven.
Tienen son como caramelitos con figuras de tienen de Minions y de Hello Kitty y de todo ese tipo de cosas. Parecen como gummy bears, pero son caramelitos que lo estás viendo.
Así es, y lo que hacen las personas que venden estas cosas ilegales son... Le ponen colores, pero al final es la misma droga. Tienen anfetaminas, tienen extractos de marihuana y todas estas cosas que son droga al final de cuenta. Y lo disfrazan de esta manera, una, para poderla traficar mejor, y dos, para, no sé, los adolescentes.
Inducir a los jóvenes y a los niños a que lo empiecen a usar, y ya que te tienen, ya que mordiste el anzuelo, eres adicto, y si eres adicto, eres dependiente. Y consumes.
Sí. Y eso es lo que les interesa, es vender, ¿no?
Consumir. Que tú consumas y que te puedan vender y que te tengan, que tengan una entrada económica hasta que te mueras. Comprándoles a ellos. Y sí, le estaba leyendo que vienen con cocaína, con marihuana. Que vienen en la forma de los Simpsons, de los Minions, de Hello Kitty, Despicable Me, o sea, todo lo que le gusta a los niños. Y por eso es que para mí, Álvaro, y ojalá para ustedes que son papás, Halloween es aterrorizante, no porque hay gente que dice que está celebrando al diablo y cosas así, nada que ver. Somos un país que nos encanta el drama. Y nos encanta encontrar cualquier excusa para celebrar algo. Entonces, yo no creo que toda la gente que sale para Halloween y se disfraza está celebrando al diablo. Yo pienso que lo mínimo que tienen en la mente es el diablo, ni les interesa la historia de Halloween. Lo importante es nos disfrazamos, nos reímos, nos comemos un montón de dulces y la pasamos rico. Y al otro día, a ver quién consiguió más. Pero se nos olvida que en esa gente que te está dando dulces, hay gente como en este lugar que están poniendo dulces... bañados en, no nada más drogas, en veneno.
Sí, y también corren, póngale, las mujeres más que todo corren el riesgo de que lo pongan en las bebidas o que se los den diciendo que es un dulce, ¿no? Y al final terminan en malas situaciones.
Yo recomendaría, y eso que acabas de decir es sumamente importante, uh-huh. porque yo me acuerdo cuando en mis tiempos que iba a los clubs y todo eso, que las
mujeres... Hace un par de años.
Sí, yo te diría que es un par de meses, más uh-huh. o menos. Un par de meses después de una infinidad de siglos. Las mujeres se sentaban, se paraban en el bar, ordenaban su trago, lo dejaban en el bar, se volteaban a uh-huh. saludar a alguien, que ahí venía Fefa, que no la veías hace tiempo, o Fofita, que no, y el abrazo. Y tú no sabes el que está al lado tuyo, qué le puede meter a esa bebida, qué le puede echar uh-huh. en ese momentito, una pildorita que se deshace, una cápsula que se deshace, un chorrito de lo que sea que se deshace. Uh-huh. Y tú no sabes, y andas con tu vaso y te vas a bailar y dejas el vaso. Uh-huh. Yo me acuerdo en una discoteca en especial que yo iba, que tenía todo alrededor de la pista de baile, había como una, como un shelf, un
una repisa.
Una repisita, y tú ponías ahí tu trago y te ibas a bailar, y cuando venías levantabas el vaso y seguías. Tú no sabes lo que le echan a eso. Yo te recomiendo a ti que si tú vas a bailar, hombre o mujer, hay drama con todos, y tú tienes un trago, por favor pide un vaso con tapa. Uh-huh. No pidas un vaso de cristal, y si no, llévate uno.
Tenerlo todo el tiempo con uno, ¿eh?
E injértatelo en tu mano. Uh-huh. O sea, si en ese momento tú conoces al príncipe de tu vida o la princesa de tu vida y se dan un beso apasionado y tu príncipe o princesa te lleva al parqueo porque quiere tener relaciones contigo y ese es tu rollo, métele mano. Pero la otra mano que no vas a usar para meterla, aguanta tu vaso y tápalo. Uh-huh. Y hagas lo que hagas, estés en el orgasmo más intenso que estés en las nubes aterrizando, no sueltes el vaso. Yo prefiero que ese vaso pase por todo tu cuerpo uh-huh. y el cuerpo de la otra persona, que ese vaso quede expuesto a que alguien le ponga algo, porque yo he conocido personas que le pusieron cosas que le afectaron su salud mental por años.
Sí, eso no es peligroso porque él no va a estar midiendo una gotita, dos gotitas, tres gotitas.
No,
chorro.
No, es lo que recomienda el doctor. ¿Qué doctor? El chorro. Si te estás fuera de órbita y fuera de circulación, mejor todavía. Y lo que quieren es que tengan un cuerpo muerto en vida para poder usarlo, abusarlo, y de ahí que tú no te acuerdes de nada, porque ese tipo de drogas y ese tipo de cosas te borran la memoria. Tú no sabes hasta que tratas de pararte y tú dices, ¡auch! Me duelen las piernas. ¿Por qué será? ¿Te cuento? ¿O ya sabes? O sea, porque le diste la vuelta al mundo en 23 segundos. O sea, es dramático lo que te hacen. Tienes que tener mucho cuidado. Y para Halloween, yo te sugeriría lo siguiente, y yo sé que esto no es bueno para la compañía de los dulces o lo que tú quieras. Yo te sugeriría que tú compraras un montón de dulces en tu casa y los guardaras en el closet, de diferentes tipos. Y la noche de Halloween, que tus hijos vayan y recojan todos los dulces habidos y por haber. Cuando lleguen, tíralos todos a la basura y llena su contenedor con todos los dulces que tú compraste. Y ahí estamos bastante seguros de que lo que te dieron, sea bueno o sea malo, no tiene ningún riesgo para ti. Yo prefiero precaver que mi hijo se encuentre con una aguja que se tragó, con cuchillas que le ponen a los dulces, con toques de veneno, con marihuana, con cocaína. Hoy en día, que se consigue mucho más fácil, todo el mundo tiene marihuana. Todo el mundo. Tú lo sabes. Es legal. Tú votaste. Sorry. Entonces, tienes que entender que ese riesgo está ahí y que tus hijos son vulnerables y que el riesgo es grandísimo para tus hijos. Tu responsabilidad como mamá o papá es protegerte. Punto. Es protegerte. Yo creo que eso es importante. Ok. ¿Cómo notar cambios en la conducta de tus hijos que pueden indicar que está usando drogas? Aquí te van. Mal rendimiento en la escuela. Malas calificaciones, caídas de repente, cuando normalmente tu hijo ha estado bien de calificaciones, no, tal vez no excelente, o tal vez de excelente a mal, de bien a mal, de averaje a deficiente, o sea, lo que sea. Cambios en rendimiento escolar, cambio en, o sea, más ausentismos de la escuela, faltan cuando no deben de faltar, o te dijeron que se fueron a la escuela, pero te llamaron y te dicen, hey, Adolfito no llegó, ¿dónde está metido? Y tú dices, no, pues yo lo llevé, yo parqué el carro, yo estacioné el carro, él se bajó, él entró, ¿cómo que no fue a la escuela? Ese tipo de cosas. También el cambio, el mal rendimiento, no nada más en la escuela, mal rendimiento en todo lo que él tiene que hacer. Si hay responsabilidades en la casa, el no hacerlas, las tareas en la casa, las responsabilidades que tiene, ese tipo de cosas. No participar en las actividades habituales. Si de repente él siempre iba a ayudar a la vecina y le pagaba $1.50 o lo que sea por ayudarla a recoger las hojas del patio por los vientos, y de repente ya no quiere participar en actividades, no quiere ir a las reuniones con los papás, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a las fiestas, no quiere ir a los paseos con los primos. Cambios en actividades habituales indican que algo está pasando, y puede muy bien ser el uso de drogas. Cambio de grupos de amigos. De repente, tú sabes que los amiguitos de tu hijo era Pedrito con sus lentes y su pelito corto tipo Superman, así, con su ropita, su chalequito, y Martita con su vestidito de muñequita Barbie, bueno, no Barbie, Barbie es un poquito seductora, de muñequita así como de los 50 y cosas así. De repente vienen unos amigos que tienen el pelo que parece que es un tropajo, que en mi país le dicen así a las cosas que tú usas, la esponja que tú usas de metal para lavar platos, que parece así, que está despeinado, que huele mal, que huele raro, que camina como que le pesa el cuerpo, que tiene los ojos así como caídos, que los tiene rojos, que tú sabes que los amigos ya nos fuimos de esta versión a esta versión. Ese cambio de amigos, el hecho de que los amigos se van a estar en la casa y de repente se van al patio a fumar lo que sea. Lo que sea, eso te indica que hay problemas, cambios en grupos de amigos, actividades secretas. Tengo cosas que hacer, pero no te lo puedo decir. Tengo que ir a tal lugar, pero no te lo puedo comentar. ¿A dónde vas? Ahorita vengo, ahorita vuelvo, al ratito vuelvo. Y cuando vienen, ¿qué fuiste a hacer? No, es que mi amiguito se le perdió algo y se lo tuve que llevar, pero prefiero no hablar de eso porque, pobrecito, todo ese drama. Actividades secretas, cosas que tú sabes que no estuvo en algún lugar, que se fue a otro lugar, pero no te quiere decir dónde, o tú no sabes dónde. Y cuando hay exceso de mentiras y cuando empiezan a robar. Cuando empiezan a tener problemas de robo, cuando tú sabes que te roban a ti, te roban en tu bolsa, te roban de tus cosas, venden tus cosas porque necesitan el dinero para empezar a comprar, porque obviamente ellos no trabajan y no tienen cómo mantener ese hábito. Y ese hábito es costoso e incrementa en costo, porque las cosas van cambiando. Y las mentiras, pues desde luego, una de las señales más típicas de un de una persona adicta, cualquier adicción, es la mentira, porque la mentira es lo que te mantiene en tu adicción. Puedo parar, ya paré, no tomo tanto, nada más me tomo un vasito de cada noche, y tú vas al closet y tienen 17 botellas de Chivas Regal o de lo que sea, tú sabes que en algo andan. Entonces, pues ya sabes en qué andan. O la persona que dice, yo no estoy comiendo, en la última semana aumentaron 27 libras. Y llegan a la casa con una caja envuelta como de regalo. Ah, no, es el cumpleaños de Marta. Me compré eso porque Marta cumple añitos. Creo que tiene una fiesta esta semana. Y le compré esta toalla con su inicial, pero no lo puedo abrir, no quiero, no te la enseño. Después te la enseño porque ahorita voy a romper el papel. Nada, tú, se van a bañar, tú rompes el papel, abres la caja y hay 25 donuts. Ese es el regalo de Marta. Lo que pasa es que Marta es el nombre que tu hijo usa para llamarse a sí mismo, porque tu hijo anda comiendo donuts y tiene ese problema de apetito. O sea, el adicto es mentiroso, porque la mentira es lo que mantiene su adicción. En fin, amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Esas son las señales, algunas de las señales sobre cómo determinar si tu hijo o tu hija está metido o metida en drogas. Ojalá que te haya ayudado eso a determinar qué es lo que está pasando. La opción es de que busques ayuda. Y no hay opción, no es negociable. Si tu hijo está usando drogas y es menor de edad, o si vive en tu casa y es mayor de edad, si no deja de usar drogas, no debe de vivir en tu casa si es mayor de edad. Si es menor de edad, tienes que llevarlo a algún lugar y tienes que pasarlo por un proceso de rehabilitación. Cuando cumpla la mayoría de edad, si quiere ponerse verde, asunto de él. Lloremos porque se acabó el tiempo, es viernes, vamos a llorar, pero nos encontramos el lunes nuevamente, Dios mediante. Les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querido Álvaro, nos vamos.
Así es, doctor, que pasen un feliz fin de semana y saludos a todos.
Que las pasen bien, se les quiere.